Bienvenidos desde Washington. Comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Expectativa por visita del presidente de Ecuador a la Casa Blanca. Alerta de la ONU por participación de menores en conflictos armados. ¿Será confidencial el próximo medio en recuperar bienes en Nicaragua? Cientos de obras mexicanas se exponen en el Museo Whitney de Nueva York.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El matrimonio Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y a su esposa. El encuentro se da luego de casi 10 años de haber suspendido sus relaciones diplomáticas. Allí está Bricio Segovia. Bricio, cuéntanos, ¿cuáles fueron los temas principales de ambos mandatarios?
Hola, Yasmín. Bueno, pues hubo dos temas que centraron la conversación, al menos ante los medios de comunicación. El primero de ellos fue un acuerdo comercial que, en potencia, que estarían discutiendo, que habrían discutido ambos mandatarios en dos encuentros que mantuvieron en esta jornada, uno bilateral y otro con miembros de sus gabinetes. Un acuerdo comercial que el presidente Donald Trump dijo que basaría en el acuerdo ya sellado con México y con Canadá.
Bricio, ¿qué le dijo el presidente Trump a su homólogo sobre los migrantes venezolanos en Ecuador?
Sí, Yasmín, este fue el segundo tema que centró la conversación, la crisis migratoria de venezolanos. Se cree que en Ecuador más de 400.000 venezolanos huyeron desde el inicio de la crisis en su país de origen, y desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump le dijo a Lenín Moreno que pues tomará las riendas de este asunto. Ahora bien, nosotros pudimos hablar con un alto funcionario de esta administración, quien nos dijo que mantendrán la ayuda humanitaria. De hecho, Ecuador ya ha recibido 72 millones en ayuda humanitaria de Estados Unidos para lidiar con esta crisis.
Gracias, Bricio. El desarrollo de la visita del presidente Moreno lo encontrará en boanoticias.com. Y el Consejo Permanente de la OEA recibió hoy a los candidatos que se disputan la Secretaría General de la Organización Multilateral. Los aspirantes presentaron sus propuestas e iniciativas de cara a un posible mandato. Gonzalo Abarca estuvo en la sesión de la OEA. Gonzalo, Venezuela sigue siendo un tema que polariza al organismo. ¿Determinará esta la elección del secretario también?
Bueno, Yasmín, efectivamente, el tema de Venezuela es un referente en el organismo hemisférico. En momentos, fíjate, que sus instituciones democráticas han colapsado. Venezuela, la crisis humanitaria creada por Nicolás Maduro es la peor jamás vista en el hemisferio. Venezuela pondrá a prueba la efectividad de la OEA, pero también está el tema de Nicaragua. ¿Y qué tan efectiva es la Carta Democrática para rescatar la democracia de estados cuyos líderes la han extraído y se perpetúan en el poder?
Oficialmente se inicia la campaña para la Secretaría General de la OEA. Tres candidatos se postulan al cargo, entre ellos el titular Luis Almagro, el embajador de Perú en Estados Unidos, Hugo de Sela, y la ex canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. El papel y la acción de la OEA son cuestionados por algunos críticos en momentos de grandes cambios políticos en el continente, con Venezuela como un tema que divide la agenda común.
Es que Venezuela es un problema serio, como otros problemas que han surgido en la región, lamentablemente, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es retirar a Venezuela de los reflectores públicos.
Por su parte, el embajador de Sela se presentó como el único candidato capaz de actuar como interlocutor creíble en las crisis del continente, entre las cuales está Venezuela.
Yo estoy convencido que esa crisis la tienen que solucionar. Primero, los venezolanos. Segundo, que tiene que ser por medios pacíficos.
Las elecciones se realizarán el 20 de marzo y el ganador deberá contar con al menos 18 votos de los 34 estados miembros.
Debemos tener instituciones cada vez más fuertes, porque las mismas definitivamente contribuyen de mejor forma al desarrollo y a la seguridad. En ese sentido.
Y bien, Yasmín Almagro cuenta con el apoyo, entre otros países, de Colombia y Estados Unidos. Incluso el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Almagro es el líder que la OEA necesita para continuar enfrentando activamente los desafíos de la región. Yasmín.
Ya esperaremos entonces a conocer el nombre del nuevo secretario el próximo mes. Gracias, Gonzalo. Las primarias demócratas del martes en Nuevo Hampshire elevaron el primer puesto al senador Bernie Sanders en la nominación presidencial del partido. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Bernie Sanders contó con más apoyo de los demócratas progresistas y los votantes más jóvenes para terminar al tope en Nuevo Hampshire.
Nuestra campaña no se trata solo de vencer a Trump, se trata de transformar este país.
El exalcalde Pete Buttigieg ocupó un segundo lugar muy cercano en este caso después de terminar primero en número de delegados en Iowa la semana pasada.
No podemos derrotar al presidente más divisivo en la historia moderna de Estados Unidos derribando a cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros el 100% del tiempo.
Quizás la sorpresa de la noche fue el claro tercer puesto de la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, gracias al apoyo de votantes moderados y un fuerte impacto en el debate del viernes pasado, dicen analistas. Su éxito llegó a expensas de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y el ex vicepresidente Joe Biden, uno de los favoritos en las encuestas antes de las primarias. El resultado se considera un duro golpe para sus esperanzas presidenciales, aunque prometió seguir luchando en Carolina del Sur, donde se cree que debería tener más apoyo.
Entonces, cuando escuchen a todas esas lumbreras y expertos hablando sobre la contienda, díganles, aún no ha terminado, hombre, estamos empezando.
La contienda demócrata ahora se trasladará a Nevada y Carolina del Sur para las primarias al final de este mes. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Después de la pausa, la alerta de la ONU por la participación de niños en conflictos y guerras alrededor del mundo.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El secretario general de Naciones Unidas alertó sobre los crecientes peligros para más de 200 millones de niños y adolescentes en el mundo a raíz de guerras y conflictos internos. Vamos con Celia Mendoza, quien estuvo en la sede de la ONU. Celia, ¿qué medidas se piensan tomar al respecto?
Es algo importante lo que menciona el secretario general de Naciones Unidas. Se está buscando que el Consejo de Seguridad asuma esta responsabilidad para implementar nuevas acciones. No solamente los acuerdos que ya han sido suscritos por este organismo, pero también medidas que puedan proteger a los menores y garantizar que los procesos de paz se cumplan e incluyan no solamente a los menores que han tomado armas, pero a todos los que están involucrados e inclusive a las niñas.
Las víctimas infantiles de conflictos alrededor del mundo aumentaron y estas cifras establecen un nuevo récord, alertó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante un discurso ante el Consejo de Seguridad.
En 2018, más de 12.000 niños fueron asesinados o mutilados en conflicto, las cifras más altas registradas desde 1996, cuando la Asamblea General creó el mandato de mi representante especial para niños y conflictos armados. se documentaron y verificaron más de 24.000 violaciones en comparación con 21.000 en 2017.
Según Guterres, unos 250 millones de niños viven en países afectados por conflictos y se encuentran en condiciones vulnerables, las cuales no son del todo enfrentadas, inclusive tras la firma de procesos de paz. Colombia sigue siendo un ejemplo positivo en este frente.
El acuerdo de paz en sí mismo hace referencia a los niños decenas de veces, con disposiciones detalladas sobre salud, educación de la primera infancia, seguridad alimentaria, incluidos los programas de alimentación escolar y un sistema de verdad, justicia y reparación que obliga a prestar atención especial a los delitos contra los niños.
El incremento en las cifras de niños asesinados y lastimados seriamente llevó a Estados Unidos a hacer un llamado urgente a la acción.
Este consejo tiene el deber de hablar en nombre de los niños. Ellos son nuestro futuro y nuestra esperanza. Pero para lograr un futuro de mayor seguridad y prosperidad para todos los niños, se deben tomar medidas más significativas.
A pesar de los problemas que fueron manifestados, el secretario general también reconoció avances en diferentes países, los cuales se han unido al Consejo de Seguridad para tomar medidas de protección a los menores.
Gracias, Celia Mendoza, por el informe. En otras noticias, los flujos migratorios en Latinoamérica están cambiando las dinámicas de la región. Así lo señala un estudio del Instituto de Políticas de Migración. José Pernalete nos tiene el informe.
El diagnóstico demográfico migratorio en Latinoamérica ha cambiado de manera significativa de acuerdo al Instituto de Políticas Migratorias. Investigadores de este organismo han precisado dos flujos migratorios que están impactando a la región. Se destacan los venezolanos desplazados en 11 países del hemisferio.
La mayoría de los venezolanos que están migrando son de entre 25 y 45 años, pero también hemos visto que hay un aumento de migración de las poblaciones más vulnerables, como niños no acompañados.
Al respecto, advierten que los menores sin compañía en zonas fronterizas pueden ser objeto del tráfico humano. Jessica Bolter, analista del Instituto de Políticas Migratorias, vía Skype, dijo a La Voz de América que también los nicaragüenses se han movilizado de manera notoria tras las agresiones registradas en su país.
Muchos son estudiantes y suelen tener niveles de educación también más altas que los migrantes en flujos pasados.
El instituto ha puesto en funcionamiento el portal sobre migración en América Latina y el Caribe, una plataforma que inicialmente reúne estadísticas y análisis de estas dos comunidades migratorias. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Unos 1,000 puestos laborales han dispuesto las autoridades en Estados Unidos para ofrecer visas de trabajo temporal para los hondureños. Óscar Ortiz nos cuenta cuáles son los requisitos.
A partir del próximo lunes, se inicia el programa con la recepción de documentos para los hondureños que deseen trabajar en Estados Unidos. Tendrán que llenar una solicitud y ser seleccionados para alrededor de 1,000 puestos de trabajo, anunció el vicecónsul estadounidense, Steve Morrissey.
Tenemos dos tipos de visa, la visa H2A, que es la visa para trabajador de agricultura. No hay límite del número de visas de H2A que se puede aprobar y hay mucha necesidad de mano de obra agrícola en los Estados Unidos, cosechando, plantando, haciendo todo tipo de trabajo de agricultura. En cuanto a la otra visa, la H2B, sí hay un cierto límite de número de visas que se puede aprobar.
Las áreas con demanda laboral son ganadería, carpintería, costura industrial, reforestación y jardinería. Además, el proceso es de carácter personal y no podrá ser realizado por terceros.
Y ahí vamos a recibir a todos los hondureños que tengan el perfil y las calificaciones que se están pidiendo. Si ven la publicación, y aquí les vamos a distribuir algunas, ahí está bien claro cuáles son los perfiles y ocupaciones.
Entre los requisitos generales, cada hondureño debe ser mayor de 21 años, no tener antecedentes migratorios ni otros hechos delictivos, pero sí cierta experiencia donde desea desarrollarse en las opciones laborales de visas H2A y H2B. Este tipo de visas tendrá una duración de 6 a 8 meses según la vigencia del trabajo seleccionado y con opción de ser prolongada.
Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Al regreso les contamos sobre las reacciones de los venezolanos tras el regreso de Juan Guaidó.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Opiniones divididas se han generado en Venezuela tras el regreso del presidente interino Juan Guaidó en su gira internacional. En Caracas se encuentra nuestro corresponsal Álvaro Algarra, quien también siguió la sesión legislativa de hoy. ¿Qué dijo Juan Guaidó, Álvaro?
Hola, Yasmín. Efectivamente, el presidente interino Juan Guaidó, en sus primeras declaraciones tras la sesión parlamentaria de este miércoles, alertó a la opinión pública nacional e internacional y a los gobiernos aliados sobre la desaparición forzada de su tío Juan José Márquez, quien venía como acompañante en el vuelo procedente de Lisboa y fue visto por última vez a las 6 de la tarde de este martes. Veamos las reacciones que se han generado en la nación sudamericana tras su llegada.
Diversas reacciones se han presentado cuando, tras casi un mes fuera de su país en gira internacional, Juan Guaidó regresó a Venezuela a través del aeropuerto de Maiquetía, entre empujones y los gritos de sus partidarios y los simpatizantes del gobierno en disputa. En ese contexto, ciudadanos afectos al oficialismo, en una conmemoración por el Día de la Juventud,
exigieron todo el peso de la ley para Juan Guaidó.
Trae ilegal porque no está autorizado para salir primeramente. Entonces yo creo que se está formando un show mediático como para darle relevancia a nivel internacional.
Pero no se va a victimizar poniéndolo preso, agrediéndolo, no. Ese payaso se cae solo. Claro, la justicia está, se va a aplicar con todo su rigor.
Por otra parte, durante homenaje a los caídos durante las protestas antigubernamentales de los últimos años, consultados por La Voz de América, respaldaron al presidente interino, aunque le pidieron mayor contundencia en sus acciones.
No sé si fue porque le metieron preso a un familiar, no sé si fue por el recibimiento agresivo que hicieron el gobierno, pero el discurso de ayer de Juan Guaidó fue un discurso que yo esperaba más agresividad.
El llamado que hizo el presidente ayer en su discurso, el llamado a la unión de todos los sectores, es una hoja de ruta fundamental para salir de esto.
Entre tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, tras la llegada de Guaidó, llamó al pueblo a no distraerse y proteger a la patria.
Yasmín, el líder opositor, además reiteró que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo reconoce como mandatario encargado del país y recordó que fue él el primero en Europa en respaldarlo.
Gracias, Álvaro. Seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Mientras tanto, con la devolución del papel y la tinta del diario La Prensa, los dueños de medios confiscados por el gobierno de Nicaragua, como el diario digital Confidencial, esperan que les entreguen sus bienes. Donaldo Hernández nos cuenta.
El edificio del medio digital Confidencial permanece tomado por la policía de Nicaragua desde hace 14 meses. Su director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, explicó a La Voz de América que, así como el Estado devolvió la materia prima al diario La Prensa, su redacción tiene que ser entregada.
Es imperativo que suspendan la ocupación policial de Confidencial y de 100% Noticias. Basta una orden de la presidencia, como le dieron una orden a la dirección de aduana de suspender el bloqueo aduanero para que se retire la policía.
Las exigencias de Estados Unidos para que en Nicaragua se entreguen los medios confiscados obligará al gobierno a devolver Confidencial, según estima el analista político Edgar Parrales, quien atribuye la entrega de la materia prima al diario La Prensa a estas presiones.
Ha presionado y el gobierno ha tenido que reaccionar en una forma positiva.
El funcionario de gobierno Cairo Amador considera que hay señales que indican que el Estado devolverá Confidencial.
Los dueños de Confidencial están haciendo ya las diligencias de tipo en aduana y en la Dirección General de Impuestos. Me imagino que eso es un paso hacia una evolución.
Confidencial y el canal de televisión 100% Noticias son los dos medios de comunicación que fueron confiscados por el Estado en el marco del conflicto sociopolítico. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La Organización Mundial de la Salud clasificó como una amenaza mundial al nuevo coronavirus, ahora denominado COVID-19. Mientras el virus no da tregua, la comunidad internacional trabaja en el desarrollo de una vacuna.
Más de 45.000 infectados y 1.100 muertos es el saldo actual del COVID-19, cifras que aumentan rápidamente a diario. Este mapa interactivo de la Universidad Johns Hopkins muestra en tiempo real su propagación por el mundo. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud y científicos de todo el mundo están trabajando en un plan de acción global para combatir el virus.
Publicaciones, patentes y ganancias no son lo que importa ahora. Lo más importante es detener el brote y salvar vidas.
Así lo afirmó el director general de la OMS durante el Foro Mundial de Investigación e Innovación Internacional en Ginebra que concluye hoy. Según la OMS, actualmente hay 4 vacunas en desarrollo, de las cuales 1 o 2 empezarán pruebas en humanos dentro de 3 a 4 meses, pero no habrá una disponible para el público hasta por lo menos 12 meses. En Estados Unidos, que confirmó su 13.º caso esta semana, funcionarios de salud dicen que anticipan que surjan más casos en el país. Los CDC han empezado a enviar kits de análisis a algunos laboratorios para que puedan realizar pruebas iniciales del COVID-19 y así agilizar el proceso de identificación de posibles casos. Mientras tanto, el primer grupo de evacuados estadounidenses bajo cuarentena tras su regreso de Wuhan fue dado de alta de una base militar en California el martes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Durante 3 meses, obras de arte mexicanas engalanan al Museo Whitney en Nueva York.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en boanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Es la población que superó Egipto este martes. El país norafricano se mantuvo como la nación más poblada en el mundo después de Nigeria y Etiopía. Según la Agencia de Estadísticas de la Nación, cada 17,9 segundos nace un bebé en Egipto, lo que ha representado una amenaza de sobrepoblación en un país azotado por la pobreza. Los flujos migratorios en Latinoamérica están cambiando las dinámicas de la región, así lo aseguró el Instituto de Políticas de Migración, como nos cuenta José Pernalete.
En el Kaubeck Center del Miami-Dade College se proyectó el más reciente documental del periodista Oscar Corral. El enfoque de la pieza fílmica es resaltar a los inmigrantes que han emprendido negocios sobresalientes y que apoyan a sus comunidades.
Contar la historia de las cosas positivas que los inmigrantes contribuyen a la sociedad y la economía americana.
Una fusión de costumbres, acentos y rasgos dibuja una nueva identidad dentro de Estados Unidos que progresivamente deja huella, como Susana Robledo.
Nosotros hacemos las cortinas para los hospitales que separan los pacientes y los hacemos para todos los Estados Unidos.
Con una idea y una máquina de coser comenzó la confección de las cortinas en su departamento. Hoy su compañía Cube Care figura entre las 500 empresas más exitosas administradas por hispanos. Para el periodista, la constancia, la disciplina y la tenacidad de los inmigrantes entrevistados fueron factores determinantes en su progreso.
Su amor de este país, el deseo que ellos quieren de mejorarse a ellos y mejorarse a la misma vez el país de los Estados Unidos.
Datos del Centro de Investigación New American Economy revelan que del 30 al 40% de todos los negocios nuevos en la Florida son emprendidos por inmigrantes y son fuente de empleo para más de 500,000 personas.
La oportunidad que una persona tiene en los Estados Unidos puede llegar muy lejos con bastante trabajo.
Un millón de travesías para un mismo destino que los une a todos, el reto de comenzar una nueva vida. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Le agradecemos a Alonso Castillo por este informe. Y mientras tanto, cientos de obras mexicanas llegan al Museo Whitney en Nueva York, una institución que por 3 meses le dará un espacio exclusivo a la cultura mexicana.
Vida Americana es una exposición que ocupa un piso completo del Museo Whitney en Nueva York, algo extraordinario, pues las obras temporales son raramente asignadas a tan amplio espacio.
Usualmente cuando se trata de países en América Latina, siempre se piensa en el arte como que es derivativo, de que se deriva de ejemplos europeos o estadounidenses, y este es, decimos, vira la tortilla, es lo opuesto, es los estadounidenses derivando y tomando como ejemplo a los mexicanos.
Algo que Cándida Fernández, directora de Fomento Cultural Banamex, uno de los financiadores de la exposición, califica como una influencia indiscutible de artistas como José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.
Una clara idea de cómo el arte tiene caminos de ida y de vuelta, y que dos países tan cercanos y con una historia común tan importante permanecen y continúan con estas relaciones constantes, ¿no?, que van más allá de la propia frontera inmediata.
La curadora asistente Marcela Guerrero destaca que son alrededor de 200 obras de 60 artistas mexicanos que con sus murales llegan a dar vida a este museo.
El muralismo es casi como un concepto. Hubo una gran diseminación de la idea del muralismo y lo que se podía plasmar a través de pinturas murales sin necesariamente tener que pintarlo sobre una pared.
Del 17 de febrero al 17 de mayo de 2020, locales y turistas podrán visitar el Museo Whitney y la exposición que sobrepasa fronteras y lienzos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Me despido con imágenes del bar de los Beatles en la ciudad de Liverpool, el cual fue reconocido este miércoles como un monumento histórico. El Philharmonic Dining Room, donde solían reunirse los Beatles, fue construido en 1898 y hoy es reconocido por su exuberante fachada de piedra tallada y lujosas decoraciones en su interior. Les informó Yasmín López.